Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Empápate.
Cari figlioli.
En este programa queremos comentar algunas frases impactantes de los papas que hemos tenido en estos últimos años, algunas dirigidas a los jóvenes y que han marcado nuestra historia y la historia de la Iglesia a lo largo de estos años.
Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria.
Christos llama a comprometeros en favor del bien.
Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón.
La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe.
Posso domandarvi, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. Amate il Padre.
Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en el programa Empápate con todos vosotros, jóvenes, para profundizar en aquello que nos quiere decir el Papa Francisco. Hoy hemos cogido justamente un texto del Papa Francisco hablando a los jóvenes universitarios del 30 de noviembre de 2013. El Papa está siempre muy cercano a los jóvenes y le importa mucho llegar a su corazón, por eso utiliza siempre un lenguaje que pueda ser asequible a ellos y tocar temas que son los que más les interesan, los que más les mueven, ¿no? en la sociedad, que realmente en todos los tiempos yo creo que las preocupaciones de los jóvenes son más o menos las mismas, ¿no? Sobre el futuro, ¿qué haré? ¿Cómo será mi vida? ¿Cómo puedo desarrollar mis capacidades? ¿Cómo puedo superar mis límites? Son todos estos temas, yo creo, ¿no?, que preocupan a los jóvenes, y también el Papa habla de ello, haciendo referencia también a la palabra de Dios. Dice, pero antes de seguir adelante, como siempre, queremos decir la frase que hemos escogido para hoy, y es esta: no os dejéis robar el entusiasmo juvenil. Como vemos, una frase de ánimo, de sostén, de apoyo a los jóvenes, para que no pierdan pues esa alegría que es propia de su edad, y que puedan superar pues todo aquello que les impida tener esta verdadera alegría. Como decíamos, el Papa en primer lugar hace referencia a la palabra de Dios de San Pablo y dice cómo tenemos un tesoro que llevamos en vasijas de barro, ¿no? Cómo todos estamos llamados a una meta muy alta, a la santidad, pero esta santidad hay que mantenerla, ¿no? Y tantas veces se encuentra en peligro en medio del mundo. Pero cómo Dios enseguida sale en nuestra ayuda y realmente nos sostiene, ¿no? Y cómo realmente San Pablo confía en esta intervención de Dios en medio de los peligros que tenemos para mantenernos fieles a Él. Dice el Papa que esta lucha la tenemos también los cristianos de hoy, efectivamente, porque el Papa está hablando a los jóvenes universitarios, que muchos de ellos, la mayoría, son cristianos y que están deseando vivir su juventud con el apoyo y desde Dios, desde su vida cristiana. Pero dice el Papa que efectivamente Dios nos ha dado una plenitud de vida, pero que está siempre acechada por la tentación de ceder al espíritu mundano. O sea, hay como una lucha dentro de nosotros entre seguir lo que Dios nos pide, seguir a Jesús, seguir el ejemplo que Él nos da, y ceder a lo que el mundo nos ofrece. Y por eso necesitamos verdaderamente la ayuda de Dios, porque es una lucha muy muy fuerte. Pero es necesario perseverar, es necesario mantener esos dones que Dios nos ha dado. Yo me preguntaba también qué dones son estos, ¿no? ¿Qué, realmente qué significa esto? Porque él dice, el Papa, que se nos ha dado una vida nueva en el Espíritu que Él nos da. ¿Y cómo podríamos entender esto de esta vida nueva, no?
Bueno, yo creo que más que nada es vivir tu vida delante de Dios, como realmente preguntarle qué quieres que haga. Y no es solamente preguntar una vez, pero muchas veces. Y nuestra vida cambia cuando Dios entra en nuestra vida. Claro, primero recibimos esta vida nueva en Dios a través del bautismo. Pero también es importante, a mí me impresiona mucho como esta vida dentro de nosotros tiene que desarrollar, que está ahí. Tenemos, si estamos bautizados, tenemos ahí la fe, la esperanza y la caridad. Pero tiene que crecer. y cómo puede crecer a través de recibirle en la Eucaristía, comulgar, rezar, estar delante de Él, pedirle, por favor, ayúdame, ayúdame a que crezca mi fe, te necesito. Y también como tener esta fe de rezar, de hablar con Él y ver cómo Él te mira. Porque yo me acuerdo un ejemplo que me ayudó mucho fue de un matrimonio. Y el marido dijo, ¿sabes qué? Cuando yo me miro a mí misma, a mí mismo en el espejo, no es lo mismo que cuando mi esposa me mira a mí. No es igual. Porque claro, cuando yo me miro a mí mismo es una cosa, aunque yo tengo mucho amor propio y yo creo que soy genial, no es igual que cuando alguien me mira y me ama. Y eso es lo que tenemos que experimentar, que Dios me mira y me ama. Y eso cambia la vida completamente. Y también tenemos la necesidad de sentir que alguien nos escuche. Porque me impresionó mucho el otro día, estábamos hablando con algunos jóvenes de 12 años. Un chico dijo, ¿es que Dios no me escucha? ¿Oh, no? ¿No te escucha? No, yo creo que es como mis amigos. Cuando yo les hablo, están mirando al otro lado, no me escuchan. Y yo creo que Dios es igual. Y eso me impresionó mucho, como no es así, que Dios realmente me escucha. Y yo necesito que alguien me escuche.
Yo creo que también esto de ceder al espíritu mundano es lo que nos ciega para ver que Dios verdaderamente nos escucha y este no perseverar en el esfuerzo de buscarle. A veces cuando somos muy pequeños, cuando somos niños, todo es tan natural, ¿verdad? Y la fe parece algo pues que se respira, no hay ni que hacer un esfuerzo. Tú crees que Dios está ahí y te diriges espontáneamente a Él. Después, en cambio, nos hacemos más complicados y parece que aquello que resultaba tan evidente ya no lo es, porque nosotros no hemos perseverado en ese, no hemos crecido junto con esa vida que llevamos dentro, ¿no? Parece que nos hemos quedado atrás y lo consideramos una cosa de niños, pero porque no hemos profundizado realmente en esa relación con Dios desde nuestra posición, ¿no? Entonces ya, claro, el niño, sí, claro, él reza y cree en Dios, pero yo ya, no, hombre, si hablo Dios no me escucha. Qué pena, ¿no? Tenemos que seguir cultivando este diálogo sin ceder también al espíritu mundano, porque el espíritu mundano yo creo que es el que te empuja a librarte de Dios, porque Dios, pues, no lo necesitas. Tú ya tienes tus diversiones, tú ya tienes tus amigos, tú ya tienes un montón de cosas que ya está, con esas ya me apaño, ¿no? Entonces no necesito a Dios, claro, eso es lo que te dice el espíritu del mundo, ¿no? Tú te bastas a ti mismo y lo que el mundo te ofrece te basta. Y no es así.
Pero dice el Papa que la vida cristiana está siempre acechada por la tentación de ceder al espíritu mundano. Pero yo pienso en los santos y muchas veces parece que están hechos de otra cosa, ¿no? No son como nosotras.
Hombre, yo creo que es verdad que hay santos que parece que han recibido una gracia especial o no sé, para que realmente el mundo no les atrae y ellos viven verdaderamente para Dios, como Santa Catalina de Siena. O sea, desde que era pequeña ella vivía en una relación con Dios impresionante, que parecía que él vivía en el mundo porque se preocupaba por los demás, pero realmente no sentía ninguna atracción por, yo qué sé, por ser guapa, por gustar a los demás, cosas que el mundo, ideas que es muy fácil que se te metan del mundo. Pero yo creo que otros santos sí han tenido que sostener, es más, yo diría la mayoría, una lucha contra el espíritu del mundo. Vamos, se puede pensar, por ejemplo, en San Agustín. Es el clásico ejemplo, pero es que sigue siendo realmente una gran ayuda para nosotros, porque es un hombre que estaba atraído por el mundo en todos los sentidos, por la belleza física de las personas, por la belleza, o sea, por incluso por la belleza de las palabras, pero la belleza en sí misma, no nada más. Por esta libertad de ir a donde quería, hacer lo que le daba la gana, por este espíritu inquieto de aventura, de ser alguien, ¿no?, importante. O sea, que eso son todo cosas que el mundo te dice, venga, tú tienes que sobresalir, tienes que ser. Y él yo creo que tuvo que liberarse de todo eso, que para él era como un castillo que en el fondo no era nada. O sea, luego él se dio cuenta que todo eso era vacío, pero tuvo que realizar su camino para librarse bien de todo este espíritu. Luego también hay santos como santos tan españoles como Santa Teresa de Jesús, que ella misma lo decía, le encantaban las conversaciones que ella llamaba de pasatiempo, de estar ahí hablando, pero realmente que era una pérdida de tiempo, realmente, que no le llevaba. Y cuando era jovencita también, cómo la traía la vanidad, las lecturas de caballería, que en su tiempo era como, no sé, una novela de pasatiempo, ¿no? Como yo creo que es muy fácil no caer en esas cosas. Incluso santos que ya estaban muy muy adelante en la perfección, que ya parecía que estaban tocando el cielo, se daban cuenta de que necesitaban renunciar a pequeñas cosas para no caer pues en el orgullo, en que ser estimado, que todos me alaben. O sea, yo creo que eso siempre realmente uno no puede decir yo ya estoy libre del espíritu mundano. Es una cosa que toda la vida, ¿no? Y los santos también, precisamente, yo creo, son un ejemplo, porque ellos han conseguido realizarlo, y santos también jóvenes, como Santa Teresa de Lisieux, o no sé, este santo tan español y tan querido, San Rafael Arnaiz, que es una maravilla. Yo aconsejo a todos los jóvenes realmente a conocer la vida de este santo, porque es una maravilla. De hecho, murió jovencísimo, con 27 años, y él era un joven perfectamente normal que supo pues luchar también él contra el espíritu del mundo para realizar y llegar a ser lo que llegó a ser, ¿no?
Y yo creo que puede espantarnos un poco esto de lo que dice el Papa, de que somos débiles. Nuestra naturaleza humana es frágil, y en nuestra cultura nunca es alabado la fragilidad ni la debilidad, nunca. Nunca, nunca, pero es que somos así. Entonces lo que hacemos muchas veces es llevar máscaras para que los demás no nos vean como somos. Pero al final es que somos todos débiles. Pero incluso estos problemas en la vida no tienen que pararnos. A mí me vienen en mente dos ejemplos de santos que realmente hasta sufrían físicamente por alguna preocupación, pero eso no quitaba que tenían confianza en Dios, porque muchas veces yo creo que creemos que esta confianza, esta ayuda de Dios va a cambiar todo y todo parece bajo una nueva luz. Y a lo mejor no. Por ejemplo, ahí están Francisca de Roma, que es muy querido por los romanos en Italia. Y ella estaba casada y no quería meterse tanto en el mundo, en la vida social. Y su suegra le animaba tanto que se ponía enferma, la santa, solo por la preocupación de tener una suegra así. Y luego pero ella llegó a ser santa. Y luego había San Maximiliano Kolbe, que siempre hablaba de la confianza en la Virgen, en la Inmaculada, siempre, siempre. Y él se preocupaba tanto, naturalmente, que llegó a tener una úlcera. Pero eso no le paró en su confianza en Dios. Entonces, hasta físicamente podemos sufrir preocupaciones, pero a la vez siempre poner nuestra confianza en Dios.
Como dice aquí el Papa, gracias a Dios, la confianza que tenemos es que Dios siempre va a intervenir. Aunque parece que estemos ya al borde del precipicio, ¿no? Yo creo que siempre, si invocamos a Dios, Él nos auxilia, porque somos débiles. Y de hecho, dice el Papa, como realmente Él nos socorre siempre porque Él es fiel y sabe que somos débiles, ¿no? Entonces hay como este diálogo, dice el Papa, que tiene que haber entre nuestra debilidad y la fidelidad de Dios, porque Dios es siempre fiel. Pero nosotros realmente somos fuertes y superamos nuestra debilidad creyendo y confiando en esa fidelidad que Dios tiene hacia nosotros.
A mí me ayuda mucho a pensar en cómo Dios nos ve también, porque a veces nos asusta, como dije, nuestra debilidad, pero es que me doy cuenta que Dios ya me veía así, que Dios ya conoce mi debilidad, entonces yo solo tengo que ser lo que soy delante de Él. Y me impresiona mucho que dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo animo a todos a que lo lean, dice que la misericordia de Dios siempre está allí. ¿Y cómo puedo recibir esa misericordia? Reconociéndome pecador. Eso es como. No tengo que hacer otra cosa, solo decir, sí, es verdad, necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Y eso ayuda mucho. Pero también yo creo que muchas veces nos puede venir el pensamiento, pero ¿cómo es posible que Dios nunca me decepcione? Porque a veces parece que sí, que la vida no está en las manos de Dios, parece que no está. Entonces, ¿cómo podemos decir que sí, Dios sigue fiel en estas situaciones?
Yo creo que cuando uno hace la experiencia de estar en una situación verdaderamente difícil, de esta que realmente te sientes como en un agujero negro, que te parece que no vas a poder salir, y haces el paso de confiar en Dios, de hacer una oración, de verdad, aunque no sea, aunque diga, Señor, ayúdame, yo creo que no hay nadie que no haya experimentado de una manera o de otra la ayuda de Dios. O sea, todavía no conozco a nadie que realmente realmente haya experimentado que Dios está ahí. Porque es muy distinto también. Otra cosa es que yo estoy pidiendo algo concreto y Dios no me lo da y yo digo, es que Dios no me escucha. Eso es distinto, porque tú ya ahí tienes tu prejuicio de lo que quieres conseguir y de lo que quieres. Pero cuando tú, en una situación de dificultad, invocas a Dios con confianza, Él siempre te ayuda. Siempre. De una manera o de otra. Quizá no como tú pensabas, pero te das cuenta que realmente Dios ha estado ahí. Pero hay que hacer el paso de fiarse, ¿no? Y cuando uno mira atrás dice, realmente Dios estaba, realmente Dios me ha ayudado. Muchas veces se ve después, porque en el momento de la oscuridad puede durar, no lo sé, depende de las situaciones, puede durar un día, puede durar un minuto, puede durar un año, pero esta perseverancia en la confianza al final se ve, pero es mirando atrás que se ve. Hay que resistir en el momento y yo creo de verdad que Dios no falla realmente, y uno puede decir, es que Dios no decepciona.
Sí, y dice que muchas veces estamos cargados de mediocridad y aburrimiento, y esto me llama mucho la atención, porque me acuerdo leyendo un libro de un hombre que se llama Francis Fukuyama, un nombre interesante, pero era un hombre importante durante por una época en los Estados Unidos, y en 1992 escribió un libro que se llama The End of History and the Last Man. Y eso es un libro que habla de cómo tenemos que, si todo el mundo podría vivir una vida bajo la prosperidad, que todo estaba lleno de cosas materiales, dice que aunque hubiera esa uniformidad y también una uniformidad política, la gente, el problema sería el aburrimiento. Que todo sale bien, pero al final que no tenemos nada que hacer, no hay nada interesante en la vida. ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? Y eso me impresiona mucho porque viene de alguien del mundo que no tiene ningún pensamiento religioso.
La verdad es que esto es curioso, ¿no? Cómo el Papa mete dentro de la mediocridad y el aburrimiento toda esta mentalidad de pensamiento débil, de pensamiento que trata de uniformarnos a todos en un mismo modo de pensar. Y es débil porque realmente no hay nada que nos una en el fondo. Sí, se dice que estamos todos más unidos si cada uno hace lo que le inspira su propia opinión, ¿no? Pero en el fondo eso realmente no nos lleva a la unidad. Nos lleva a que cada uno tiene su propio modo de ver las cosas, cada uno busca su propio egoístamente lo que le importa y ya está. O sea, no hay una, no decimos, tenemos que todos esforzarnos en vivir de una manera coherente y respetándonos porque estamos unidos por un valor fundamental y profundo, ¿no? Cada uno hace lo que le da la gana.
Yo me acuerdo pensando, bueno, pues es mi opinión y es mi manera de pensar, ¿qué más da? ¿O qué más da si sigo este pensamiento o al otro? Y me acuerdo que me ayudó muchísimo que alguien me decía, pero ¿te das cuenta que puede haber pensamientos peligrosos? Lo mismo que hay cosas peligrosas en la vida, que yo, si yo veo algo peligroso, tengo que proteger a un niño. Pues lo mismo, hay pensamientos que van contra el hombre, que van para destruirnos, para no para construirnos, y sería una ingenuidad impresionante si no nos diéramos cuenta de eso.
Es verdad. Y además el Papa dice, el pensamiento es fecundo, o sea, da fruto, es rico, no es estéril, no te lleva a la muerte, cuando es expresión de una mente abierta, que discierne, siempre iluminada por la verdad, por el bien y por la belleza. Hay que ver si verdaderamente nuestros pensamientos están, siguen esta línea que nos dice el Papa. Si realmente nuestra mente está abierta, también en el terreno religioso, porque ahí es, yo creo que es donde siempre, oye, tenemos ya unos ciertos prejuicios, nos creemos cualquier idea que nos venga del mundo, pero vamos a ver, ¿tú tienes la mente verdaderamente abierta frente a Dios, frente a la religión, frente a la Iglesia? Abierta, que quiere decir no abierta a cualquier cosa, sino abierta a buscar verdaderamente la verdad. Y si has crecido en un país cristiano, o sea, tienes la inmensa suerte de haber crecido en una cultura de una riqueza impresionante que tienes que descubrir, que no te puedes limitar a decir el cuento de mi abuela o sí, claro, esto, los retrógrados de la Edad Media. No, tienes una responsabilidad de descubrir verdaderamente cuál es tu fe y qué es lo que te puede aportar.
Sí, yo creo que todos hemos experimentado esto de cuando alguien te dice una mentira y te das cuenta y dices, pero me has mentido, me has dicho una mentira. Y, y nos enfadamos porque no es justo. Pues nosotros no debemos dejarnos llevar por mentiras en la vida, porque si no llegamos al final de nuestra vida y nos damos cuenta, mentido, no era verdad.
¡Qué tragedia realmente! Y sigue adelante el Papa, no os dejéis condicionar, si no os dejáis condicionar por la opinión dominante, sino que permanecéis fieles a los principios éticos y religiosos cristianos, encontraréis la valentía de ir también contracorriente. Bueno, es que esto es una fuerza impresionante realmente lo que dice el Papa. Realmente es que tenemos que permanecer fieles a esos principios y hay que conocerlos lo primero, porque el problema yo creo que tienen muchos jóvenes que tenemos es que ya parece que lo sabemos todo y no tenemos ni idea. O sea, y como decíamos, esa vida nueva que nos trae Dios, es que ahí es cuando se experimenta verdaderamente la libertad. O sea, la libertad que no te puede dar nada más. O sea, porque realmente uno experimenta esta libertad solo cuando es capaz de salir de este pensamiento uniforme y de todos esos prejuicios que nos meten. Entonces sí experimentamos la libertad. Realmente estamos ya en los últimos minutos del programa y ojalá que todo esto que nos dice el Papa verdaderamente nos ayude a vivir con este entusiasmo. No debemos dejarnos robar el entusiasmo juvenil, como dice el Papa, cultivando verdaderamente este conocimiento profundo de nuestra fe, esta apertura hacia metas grandes, amplias, hacia el servicio de los demás. Y yo creo que tenemos que terminar con una frase muy bonita que cita aquí el Papa de el Beato Pier Giorgio Frassati, que es un santo genial.
Sí, un santo joven que decía: vivir sin una fe, sin un patrimonio que defender, sin sostener en una lucha continua la verdad, no es vivir, sino ir tirando. Y eso me impresiona mucho, porque he hablado con ancianos y siempre dicen, voy tirando, y yo pienso, los jóvenes tienen que vivir ya, porque si no van a ir tirando toda la vida. Y dice Pier Giorgio Frassati, nosotros no debemos nunca ir tirando, sino vivir.
Pues que así sea, que todos los jóvenes verdaderamente empiecen a vivir ya con entusiasmo su fe y su vida verdaderamente, auténticamente, en la verdad, en la belleza y en el bien.